Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Hoy, para empezar los episodios de mitad de año, les preguntamos a tres críticos de cine por las mejores películas que han visto en este 2025.
Llamamos a Pituca Ortega en Panamá, a Miguel Cane en México, a Marcelo Vera en Bolivia y a Samuel Castro en Colombia.
Y al final les contaremos qué pasó en el encuentro de Trump con Zelensky, que viene para los bolivianos tras los comicios del domingo y más cosas.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es martes 19 de agosto y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
En esta serie de episodios especiales de la pausa de mitad de año, decidimos comenzar hablando de cine. La idea era preguntar a cuatro expertos por las tres mejores películas, recientes o no, que vieron en el primer semestre de 2025.
Para empezar, llamamos a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, al periodista y publicista Marcelo Vera.
En la elección de las tres películas más relevantes en lo que va de la mitad del 2025, pongo en primer lugar a Sinners, Pecadores, de Ryan Coogler, este director que se hizo célebre por su versión de Wakanda en el universo Marvel, presenta una película que es totalmente innovadora en su concepción, una historia de vampiros ambientada en el sur de Estados Unidos, con una selección musical impresionante, con una actuación descollante de todo el elenco. Particularmente destaco a Michael B. Jordan, Delroy Lindo y otros actores que le saben dar a esta historia de vampiros un contexto totalmente diferente y disruptivo. Y me parece que es la favorita en lo que va del 2025. En segundo lugar pondría a la grandiosa 28 años después, esta película de Danny Boyle, que vuelve a recuperar esta saga de zombies, la actualiza y la potencia con unos nuevos conceptos, con una nueva visión, con un contexto diferente que nos vuelve a involucrar en el cine de zombies, en el cual los zombies son lo menos importante, sino está la crítica social a propósito de cómo estos universos distópicos transforman la sociedad en general. Danny Boyle consigue con 28 años después y con el guion de Alex Garland un gran éxito que en mi top 3 lo ubico en segundo lugar. En tercer lugar, un blockbuster como es Fórmula 1, que es una película que es del director John Kosinski, que viene de haber hecho Top Gun Maverick, y en esta oportunidad nuevamente el cine de acción recupera su escenario en el podio con una película que tiene una banda de sonido muy interesante y que nuevamente muestra los quilates que tiene Brad Pitt como actor para ponerse al hombro una historia de acción muy bien lograda.
Con el fin de conocer cuáles fueron las tres mejores películas que vio en el primer semestre del año, también llamamos a Pituca Ortega, presidenta de la Junta Directiva del Festival Internacional de Cine de Panamá.
Tres películas que he visto viajan del pasado al presente y me marcan. Primero, Blowout, de Brian De Palma, de 1981. Es más que un thriller, es casi un homenaje al cine como herramienta para descubrir la verdad o para manipularla, que es parte de la diversión del cine. John Travolta hace de Jack Terry, un técnico de sonido que graba efectos para películas B y que sin querer capta el audio de un accidente que resulta ser un asesinato. Y ahí comienza todo. Obsesión, conspiraciones políticas, tensiones. Travolta sorprende porque se aleja del tipo carismático de Grease y nos da un personaje vulnerable y marcado por la culpa. Fue altamente reconocido por la crítica. El elenco en general es genial. Nancy Allen, como su contraparte, es Sally y le da humanidad y equilibrio frente a la obsesión de Jack. Judd Lithgow es el asesino escalofriante. Dennis Franz es el detective corrupto que guarda el secreto. Y la fotografía de Vilmos Zsigmond hace que todo luzca prístino, perfecto, una obra maestra. De Palma mezcla técnica, tensión psicológica y crítica social. No es solo entretenimiento esta película, es cine que se siente, que te atrapa y te deja pensando. Luego volví a ver El día que la Tierra se detuvo, de 1951, dirigida por Robert Wise. Este clásico de ciencia ficción no es solo un extraterrestre que llega a la Tierra. Es una reflexión sobre la guerra, la violencia y sobre cómo nosotros somos nuestros propios enemigos. Michael Rennie es Klaatu, el visitante que advierte sobre nuestra agresividad. Y Patricia Neal es la mujer que pronuncia la famosa frase Klaatu Barada Nikto, que se hizo famosa, icónica en esos tiempos. La música de Bernard Herrmann le da un aire inquietante a la película que todavía pone los pelos de punta. Es un clásico de la ciencia ficción y tremendamente relevante a los tiempos que vivimos hoy. Más reciente, The Brutalist del 2024, nominada al Oscar y dirigida por Brady Corbett, explora el precio del arte, la memoria del dolor y la fantasía del sueño americano. La historia sigue a Laszlo Todd, arquitecto judío húngaro, interpretado por Adrian Brody, que emigra a los Estados Unidos tras el Holocausto, buscando una nueva vida junto a su esposa Elizabeth, interpretado por Felicity Jones. En un país marcado por la ambición y el poder, Todd debe navegar la fascinación y manipulación de su mecenas Harrison Van Buren mientras preserva su integridad e identidad. Filmada en 70 milímetros con fotografía majestuosa de Lord Crowley, banda sonora de Daniel Bloomberg y material documental del área industrial de Pensilvania, la película se siente más que se cuenta. Es una reflexión sobre lo que construimos para dejar huella y lo que sacrificamos para lograrlo.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
El mexicano Miguel Cane es otro especialista en cine a quien llamamos a preguntarle por las mejores películas que vio en el primer semestre de este año.
Dos de las mejores películas que he visto en este primer semestre del año fueron Sinners, que me encantó. Fue una propuesta completamente diferente a lo que estaba yo esperando. Entré a verla sin saber realmente gran cosa, solamente que ya conocía el trabajo del director y me gustaba bastante. Incluso cuando hizo Pantera Negra me parecieron propuestas interesantes. Disfruté mucho Fruitvale Station, pero realmente me sorprendió muchísimo su manejo del terror sobrenatural mezclado con el costumbrismo histórico estadounidense. Me dejó realmente gratamente sorprendido. Y por otro lado, también quiero recomendar, por si no se han aventurado a verla todavía, Fantastic Four First Steps, la película de Marvel Studios sobre los cuatro fantásticos, que es exactamente lo que uno no espera de una película de Marvel. Por lo mismo, la disfruté muchísimo más de lo que había estado ofreciendo en épocas recientes el estudio. La verdad, yo ya estaba harto de las películas de superhéroes que llegaron a saturar el mercado, pero en este caso, la película protagonizada por Pedro Pascal y Vanessa Kirby es algo completamente sorprendente, porque de hecho es un regreso a los cómics que escribieron Stan Lee y Jack Kirby, y francamente se disfruta mucho. Es una película que no solamente está hecha para fans, que sí tiene muchos elementos para los fanboys, sino que se puede disfrutar incluso toda la familia, desde los pequeños hasta los mayores, la van a disfrutar y van a encontrar algo sorprendente en ella. Y eso realmente me gustó, porque en un mundo que está tan saturado de productos como este, por lo menos esta película ofrece algo distinto y es realmente muy, muy, muy agradable encontrar con que no todo está saturado, sino que aún dentro de esta propuesta puede haber frescura.
Finalmente, para saber cuáles películas le impresionaron en la primera mitad de 2025, buscamos en Medellín a Samuel Castro, crítico de cine del diario El Colombiano.
Aunque ya llegue la temporada de los lanzamientos de los grandes estudios, con vista a los Oscars del 2026, pues a esta altura del año hay unos títulos muy interesantes que se pueden destacar ya como de lo mejor del año y que creo que hay que recomendarles a todos para que los vean y los busquen. Uno es Mesías Nabur, la biopic, la película biográfica sobre Charles Aznavour, que hacen Medidir y Grand Corps Malade y que consagra a Tahar Rahim en una encarnación del personaje fantástica, en una presentación de él en el que nos dicen, bueno, Aznavour no tuvo tantos escándalos como otros artistas, pero tuvo otros sufrimientos y nos los explican y Rahim realmente se faja un papel tremendo con esa relación extraña que tiene Aznavour con Edith Piaf y luego como casi pierde su matrimonio por pura dedicación al trabajo. Es una gran película biográfica con mucha música y si les gusta Aznavour, pues yo creo que la van a disfrutar enormemente. La segunda recomendación es F1 o Fórmula 1, que está en Apple y en algunas salas todavía y que demuestra que una historia clásica como la de un tipo veterano que llega nuevamente a recuperar lo que había ganado alguna vez y se tiene que enfrentar contra el joven, eso que es un esquema clásico de historia, pues funciona muy bien cuando está bien dirigido por Joseph Kosinski, sobre todo cuando tiene una persona como Brad Pitt encarnando al protagonista y demostrando que el poder de las estrellas sigue siendo vigente cuando tipos como Tom Cruise o Brad Pitt en este caso, pues le dan todo su talento a una historia. La tercera película está en Disney, no se estrenó en salas y sin embargo creo que es una maravillosa película que se llama Sally, que cuenta la historia de Sally Ride, que fue la primera astronauta americana del continente en llegar al espacio exterior. Lo dirige Cristina Constantini, que fue la misma directora del documental de Carol G. Y hay una historia muy profunda acá de alguien que no es capaz de salir del closet, pues porque la fama la presiona, pero también de todo el esfuerzo que tuvo para llegar donde estuvo. Es una historia fascinante, muy bien contada, con muy, muy buen material, digamos, de archivo. Y finalmente, Materialistas o Amores Materialistas, que es la segunda película de Celine Song, la misma directora de Vidas Pasadas. Y eso es lo importante, que Celine Song se consagra como una autora de verdad. No tanto que Materialista sea una comedia romántica, porque yo creo que no lo es, sino que es más bien una comedia ácida, agridulce, muy triste, que le dice a la gente muchas verdades sobre el amor y sobre el matrimonio, con un elenco pues que dos de tres están muy bien, que son paradójicamente los galanes, que son Chris Evans y Pedro Pascal. Y Dakota Johnson pues hace lo que puede, pero aquí sobre todo hay un gran guión para describirnos lo que son hoy los matrimonios o cómo se busca la gente matrimonio y cómo es un poco descarnada y decepcionante, digamos, toda esa experiencia.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió ayer en la Casa Blanca a su colega ucraniano, Volodymyr Zelensky, y a varios líderes europeos que le agradecieron el compromiso de garantizar la seguridad de Ucrania si se llega a la paz con Rusia. Trump dijo además que tratará de organizar una reunión trilateral con Zelensky y el presidente ruso, Vladimir Putin.
We're going to try and work out a trilat after that and see if we can get it finished.
Los dirigentes del viejo continente que estuvieron en Washington fueron Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, Mark Rutte, secretario general de la OTAN, Emmanuel Macron, presidente de Francia, Friedrich Merz, canciller federal de Alemania, Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, y Alexander Stubb, jefe del gobierno de Finlandia.
Centenares de miles de israelíes se echaron a las calles el domingo para pedirle al primer ministro Benjamín Netanyahu que detenga la guerra en Gaza y que permita la liberación de los 50 rehenes que aún tiene Hamás. Los sondeos dicen que el 70% de la población está en contra de la ofensiva en Gaza. Ayer, el grupo terrorista dijo que acepta la tregua que proponen Egipto y Qatar, la cual permitiría liberar a la mitad de los secuestrados.
Causó sorpresa el resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales el domingo en Bolivia. El ganador fue el senador de la Democracia Cristiana Rodrigo Paz Pereira, de 57 años, que obtuvo el 30% de los votos, lo cual le permite ir al balotaje con el expresidente conservador Tuto Quiroga, que logró el 27%. Paz Pereira, que iba de tercero en los sondeos, habló al final del escrutinio de sus objetivos en materia económica.
Queremos retomar la fuerza productiva. Necesitamos estabilizar, generar gobernabilidad, generar un cambio en la economía para que la economía sea de la gente y no del Estado.
El tercero en votos, el empresario Samuel Doria Medina, que encabezaba las encuestas y que logró el 20% de los votos, le dio su apoyo a Paz Pereira. El vencedor es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, sobrino nieto del también expresidente Víctor Paz Estensoro, y estudió Relaciones Internacionales en American University de Washington, D.C. Otra conclusión de la jornada es que la izquierda de Evo Morales, que gobierna desde 2006, se quedó sin posibilidades de seguir en el poder.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.